Quiero que se sitúen conmigo el pasado viernes, el 26 de diciembre, más o menos a esta hora. La Policía Nacional ha detenido en Huelva a uno de los 10 delincuentes más buscados de España. La fuga desde 2019, José María Pavón Pereira carga a sus espaldas con una pena de 41 años de prisión por la comisión de 2 asesinatos.
La policía ha detenido a uno de los 10 fugitivos más buscados. Se trata de José María Pavón Pereira. Estaba reclamado por un doble asesinato cometido en el año 2019 en Huelva.
La Policía Nacional ha detenido en Huelva a uno de los fugitivos más buscados, autor de un doble asesinato.
José María Pavón vivía en...
Es la reciente detención de José María Pavón Pereira, uno de los fugitivos, como escuchan, más buscados y peligrosos del país. Fue localizado en Huelva, en el mismo lugar donde cometió sus crímenes. Todos nos hicimos eco de la noticia, ¿verdad? Pero tras esos titulares hay un trabajo silencioso, lleno de esperas, de paciencia estratégica para dar con quien desaparece del mapa. Fernando González es el jefe de la sección de localización de fugitivos de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional, la UDICO. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo has escuchado, todos nos hacíamos eco el pasado viernes de esa noticia. Pavón estaba en paradero desconocido desde 2023, tras haber sido condenado a más de 40 años de cárcel por un doble asesinato. ¿Qué es lo más complicado en un caso así? Porque hemos visto que no había salido de su entorno.
Precisamente como no teníamos a lo mejor muchas pistas, fue por lo que acudimos a la colaboración ciudadana y la incluimos en la campaña, ¿no? Porque es una forma, cuando no tenemos una línea clara de investigación, es una forma de conseguir ese empuje, ¿no? Hay algo que no podemos sustituir, que es los ojos de la gente, y ellos llegan hasta donde nosotros no llegamos, ¿no? Y gracias a esa colaboración ciudadana y también luego al trabajo del equipo, pues pudimos dar con él.
¿Suele ser lo habitual que estos personas o fugitivos más buscados se queden en su entorno, en el entorno que conocen, o que no, decidan salir fuera?
Cada fugitivo es diferente. Cada uno tiene sus circunstancias personales y sus recursos, y entonces va a intentar huir aprovechando esos recursos de los que dispone, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a lo mejor solo me pasa a mí por defecto personal, ¿no? Por defecto profesional, no personal. Pero cuando a lo mejor estoy rodeado de mucha gente, muchas veces pienso, bueno, habrá aquí algún fugitivo, ¿no? No sé si te habrá pasado a ti en un ascensor, en una multitud, ¿no? Entonces, yo estoy seguro, salvo que me sorprendas, que me vas a decir que no vas a estar segura. Y eso es porque los fugitivos, los más inteligentes, lejos de esconderse o de aislarse del mundo, lo que hacen es integrarse en él, ¿no? Adoptan nuevos hábitos, adoptan una nueva vida. Y es precisamente esa capacidad de adaptación lo que hace que sean más difíciles de localizar.
De encontrar. ¿Cuándo se decide, Fernando, en qué momento, que bueno, pues ha llegado el momento de mostrar su cara públicamente, de decir que le estamos buscando y de pedirle esa colaboración ciudadana?
Bueno, eso es parte de un proyecto que iniciamos, que no es nuevo. Hay campañas en Europa, el European Most Wanted y demás, pero nosotros desde aquí, desde la Policía Nacional y desde la sección de localización de fugitivos, decidimos recuperarlo. Y es un instrumento más, ¿no? ¿Cuándo se decide? Pues, bueno, todos los años queremos sacar esa campaña y luego los perfiles que sacamos dependen un poco del momento. Siempre optamos por perfiles, por delitos graves, pero luego también buscamos o encontrar una línea de investigación, como te comentaba antes, porque no tenemos nada, o también en ocasiones lo que hacemos es publicarlo con un objetivo de causar presión en el fugitivo, ¿no?
Porque al final, que salga de esa zona de confort.
Sí, un poco, ¿no? Lo que queremos hacer es forzarles a que cometan un error, que al final es la base, una de nuestras premisas de trabajo, ¿no? Que el error humano es inevitable. Pues sacándoles ahí en la campaña, también les forzamos a cometer ese error porque tienen mucha más presión. Cualquier movimiento que hagas en sociedad puede ser reconocido, ¿no?
Con Pavón ya son 3 los fugitivos incluidos en la lista de los más buscados que han sido arrestados desde que se difundiera esa lista hace muy poco, ¿no? Creo que fue en el mes de noviembre aproximadamente.
Sí.
Antes que él habían caído Martiño Ramos, condenado por pederastia y que se había ocultado en Cuba, y Onut Ramón Raducán, sobre el que pesaba una sentencia por delitos de proxenitismo en menores. A la vista de estos resultados, funciona, ¿no? Esa colaboración ciudadana, os llegan pistas a raíz de publicarse.
Sí, sin duda, sin duda. La campaña tiene bastante éxito. En el momento de la campaña siempre recibimos cientos de correos. Y luego con el trabajo de la oficina de comunicación, que continuamente está refrescando perfiles y demás, vamos obteniendo información continuamente. Y luego también es interesante porque a lo mejor no nos llega información de esos casos, pero nos llega información de otros casos o incluso gente que busca una solución, ¿no? Es otra, una de las cosas más bonitas que puede tener este trabajo, que das un final cuando localizas a un fugitivo que ha sido, por ejemplo, el asesino de un familiar tuyo, no permites que esas personas cierren un capítulo amargo de su vida. Y hay gente que recurre a nosotros buscando ese final porque todavía no han obtenido una respuesta y no entienden por qué, ¿no?
¿Qué tipo de, no sé, iba a decir, pistas o cosas que os dice la gente os resultan de mayor interés?
Al final, cualquier cosa que pueda ser rastreable, ¿no? Una dirección, un hábito. Pero bueno, nosotros cualquier cosa, nunca se sabe dónde puede estar la línea buena del trabajo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier información puede ser útil. Así que yo animo a la gente a que comunique cualquier cosa. Ahí en la campaña hay veces que nos llegan correos diciendo, oye, pues creo que le he visto en el supermercado de la zona, tal. Pues oye, si a nosotros vamos sumando esas piezas de información con otras que tengamos y nos encaja, pues a lo mejor de ahí podemos coger una línea clara.
Cuando hablamos de fugitivos de algo de alto riesgo, ¿no? Como en los casos que estamos hablando, ¿por dónde comienza uno a investigar? ¿Por su entorno familiar, por sus movimientos, por esos errores de los que habla, por su entorno? Todo lo contrario, buscáis en países en el extranjero donde sea más fácil haber podido llegar.
Para saber el paso que dar, primero lo que tenemos que hacer, que es como comenzamos siempre nuestro trabajo, es analizando toda la información disponible. Recopilamos información de todas las bases de datos, públicas y privadas, de redes sociales, de familiares, del entorno, entorno personal, criminal, mercantil, todo, todo, todo. Intentamos recopilar la mayor cantidad de información posible y a partir de ahí sacar una hipótesis de trabajo. Nosotros nos basamos mucho en el estudio del comportamiento, por llamarlo de una manera, o en sacar patrones de conducta, ¿no? Tenemos que intentar encontrar ese patrón de comportamiento que se repita, que hubiera tenido en el pasado y que se siga repitiendo en este momento que está de fuga, ¿no? Es entender un poco el comportamiento humano en un momento tan delicado o tan radical como es la fuga. Ahí podríamos ver que hay como, si te imaginaras el momento de la fuga o tu vida como una línea temporal, veríamos en el medio que hay un momento radical que es el la fuga, y antes tú tenías tu vida, tus costumbres, tus hábitos,
un entorno,
exacto, pero luego a partir de ahí todo cambia. El tiempo también influye. Nada más huir en el momento de la huida es una cuestión de supervivencia. Lo que buscas es satisfacer esas necesidades de refugio, de comida, ¿no? Y entonces sueles acudir a tu entorno cercano. A partir de ahí ya te vas relajando y ya entran en juego otras necesidades.
¿Es más fácil localizarles nada más haber huido o cuando pasan mucho tiempo después precisamente porque se relajan y cometen esos errores?
No es que sea más fácil, es que nosotros digamos que nos centramos en cosas diferentes en función del tiempo que pasa. Como te decía, primero vamos buscando algo, esas necesidades de refugio tal, vamos intentando reconstruir los pasos, ¿no? Y luego, cuanto más tiempo pasa, que ya adopta una nueva vida, lo que tratamos es de reconstruir esos patrones de conducta que nos puedan llevar a localizarlo. A lo mejor un trabajo, como ya nos ha pasado, ¿no? Una persona que es buena haciendo su trabajo aquí en España se va a otro país y continúa haciendo lo mismo. Bueno, pues eso puede ser la clave.
Vale, estamos a un minuto, a 100 metros, todos preparados, ¿vale?
Es el positivo.
Es el sonido de la detención este verano de Álvaro Pasquín Mora, un madrileño de 33 años, buscado desde hacía 5 por agresión sexual. Pasquín llevaba desde entonces, desde el año 2020, escondido en Colonia Jardín, en un cobertizo en Madrid, donde sobrevivía gracias a negocios digitales de empresarios chinos. En este caso, ¿qué hizo que pudierais aprovechar para cazarle? ¿Esos errores de los que hablas o esa vida anterior que tenía, ¿no? Porque en su caso, con esa relación informática, ¿no? De dispositivos digitales, creo que fue un punto a favor vuestro.
Exactamente, esa fue la clave, ¿no? Nosotros sabíamos que era bueno en los entornos digitales y creíamos que seguía trabajando en el entorno digital Y luego también influyó la colaboración ciudadana. Fue un poquito de todo, ¿no? Vamos, como te comentaba antes, sumando pieza a pieza.
En varias ocasiones has explicado que ningún fugitivo es igual, ¿no? Que en cada caso requiere un análisis. ¿Qué han enseñado operaciones como la de Pavón, como la de Ramos, sobre los errores que al final, por muy inteligentes que sean o muy metódicos, acaban cometiendo?
¿Qué nos han enseñado a nosotros?
Exacto, ¿qué nos han enseñado este tipo de casos de que al final acaban sucediendo?
Yo creo que la mayor lección que tenemos es que tenemos que tener paciencia, que yo también siempre se lo digo a los muchos, ¿no? A los míos.
Es tenemos... que imagino que cuando lleva un tiempo, ¿no? También en el equipo, pues no es lo mismo, ¿no? Coger un...
No, esos casos precisamente que estás comentando ahora han sido muy importantes dentro de la sección y dentro del grupo, ¿no? Nosotros lo que nos enseña es que eso, hay que tener paciencia, que la gente no se desanime y que en cualquier momento pues podemos conseguir la clave.
Incluso que sean tan metódicos o tan inteligentes como el Pollo Carvajal, que también es otro de los grandes casos que habéis resuelto.
Sí, ese además fue un caso que me pilló bastante de cerca, porque bueno, yo normalmente por las funciones que tengo ahora no suelo estar mucho en la calle, ¿no? Pero en ese caso, por la importancia que tenía en la repercusión, sí que estuve y lo pude vivir en directo y por eso se me quedará siempre un poco en el recuerdo.
Ya. ¿Existen países, no sé si considerarlos refugio de este tipo de criminales, de este tipo de delincuentes?
Existen países con los que es un poco más difícil trabajar. Yo no diría refugio. Hay que intentar encontrar esa clave, hay que intentar animarles, ¿no? Pero sí es verdad que a veces el obstáculo no es solamente el fugitivo, también nos encontramos con otros obstáculos como puede ser este de la cooperación internacional.
¿Hasta qué punto es importante la colaboración, la cooperación internacional? Me imagino que con Europol es constante, ¿no? Pero también con otros países más allá de Europa.
Para mí la cooperación internacional es una de las claves de nuestro trabajo. Sobre todo ahora que en un mundo tan globalizado, ¿no? Pues no existen fronteras. Una fuga internacional no es más que un cambio de escenario. Pero para ello disponemos hoy en día de de muy buenos organismos y redes de colaboración internacional, como puede ser Interpol, Sirene, Europol, las redes de consejeros y agregados del interior que tiene el Ministerio del Interior desplegado por todo el mundo, y existe una red europea de localización de fugitivos, la red ENFAST, que lo que promueve es ese contacto directo y compromiso para mejorar la seguridad de Europa, localizando y deteniendo a los fugitivos.
Pero yo sé que, por ejemplo, hay cosas que en España no podría hacerse o no se hace, ¿no? De manera que en otros países, como por ejemplo intervenir directamente los teléfonos, ¿no? O vigilar determinado entorno.
Eso ya depende de la legislación de cada país. Sí, aquí nosotros trabajamos con unas herramientas y en otros países a lo mejor tienen esos beneficios, pero no tienen otros, ¿no? Nosotros aquí en España jugamos con lo que podemos. Something to know. I'm not like others. This needs to go slow. Got things.
Estamos hablando con Fernando González, el jefe de la sección de localización de fugitivos de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional. Y yo no sé, Fernando, si cuando, está claro que cuando publicáis la lista de los fugitivos más buscados, buscáis esa colaboración ciudadana, esa llamada de atención, pero ¿qué pasa cuando intervenimos los medios? La presión mediática que se cierne sobre determinados casos en muchos... No sé si en muchos casos, valga la redundancia, os perjudica o al revés, os ayuda porque le hace salir de nuevo a ese fugitivo de esa zona de confort.
La presión mediática a veces lo que nos hace es priorizar los casos, ¿no? Obviamente es totalmente, se sabe por todo el mundo, ¿no? Cada vez que alguien aparece en los medios, pues que se hace más popular y eso no podemos negar que nos afecta. Nosotros nos dedicamos principalmente a los casos más graves, pero hay tantos que al final tenemos que priorizarlos. Y vosotros, los medios, al final influís en esa priorización.
Acabáis decidiendo hacia dónde se va, ¿no? De alguna forma o de otra. Yo no sé si la respuesta de la gente, más allá de colaborar, ¿no?, en las cosas que ve, a veces, en este tipo de casos, cuando ve determinados, sobre todo casos de pederastia, ¿no?, de asesinos múltiples, acaba afectando también un poco en el sentir, en cuestiones de miedos, ¿no?, de que se produzcan más llamadas, de tener a veces ciertos efectos rebote, ¿no?, el que haya más, más miedo psicológico entre la gente.
Puede ser, pero bueno, yo también transmitiría un mensaje de tranquilidad, ¿no? Aquí, si bien España y nosotros la sección se caracteriza por hacer al año un montón de detenciones, España es uno de los países más seguros. Entonces, sí es verdad que nosotros en nuestro trabajo vemos o vivimos a veces situaciones impactantes, ¿no?, que ves sobre todo cuando hay menores implicados o asesinatos muy graves, que te quedan en la retina, que se te quedan en la mente, pero yo no veo
psicosis,
que haya que tener miedo, ¿no?
No, pero que a veces cuando estás viendo que esa gente sigue libre, ¿no?, y les estás viendo todos de golpe y que sabes que pueden estar conviviendo a tu lado, pues a veces puede despertar cierto temor o cierta preocupación. Yo no sé si también desde la Policía Nacional habéis observado, hablabas de que España es uno de los países más seguros que existen y eso es así, pero si habéis observado que hay una mayor presencia de criminales, de delincuentes en determinadas zonas, como la Costa del Sol, relacionados, que estamos viendo, con el narcotráfico, con las drogas, etcétera.
Al final, España es un enclave geoestratégico para el tema del crimen organizado fundamental, y eso hace que, bueno, pues que tengamos crimen organizado, principalmente en las zonas de costa, próximos a puertos o a zonas de entrada del tema de la droga. Y también donde existe una gran comunidad de extranjeros y donde es más fácil pasar desapercibido y donde tienes una mayor calidad de vida, ¿no? Porque tú vas buscando también sentirte cómodo. Pero aún así, insisto, no es preocupante, ¿no? Digamos, sí es verdad que tenemos casos y escuchamos casos, pero de momento estamos trabajando.
Bueno, van tachándose nombres, afortunadamente, de esa lista que publicabais hace tan solo 2 meses. Ojalá que en los próximos caigan todos y sean muchísimos más los que hayáis podido detener. Me imagino que el orgullo, la alegría y la satisfacción por vuestra parte es tremendo cuando a alguien se le dedican tantos años, ¿no?, el conseguir ese final.
Sí, sin duda. La gente del equipo, cuando consiguen una detención de esta en la que han puesto tanto empeño y esfuerzo, por supuesto que se sienten más contentos y lo celebran.
Fernando González, jefe de la sección de localización de fugitivos de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado. Ojalá esta entrevista la podamos repetir dentro de unos meses, contando muchos más casos de los que hemos hablado, de Martiño, de José María Pavón, del Pollo Carvajal, que al final acaban resueltos.
Será un placer. Muchas gracias a vosotros.